Hermano querido, vamos entonces a estar de pie. Este servidor también tiene a su cargo el devocional, así que hoy yo voy a estar dirigiendo el devocional desde aquí. Y vamos a cantar con mucho gozo antes de predicar la palabra del Señor en Mateo 16, 24 en adelante. Así que póngase de pie, si no tiene un himnario, busque uno. Mira, por aquí hay uno, himnario, si le hace falta uno. Vaya, no sé. El himno número 11. A Dios sea la gloria. Gloria a Dios. Himno 11, hermanito querido, búsquelo ahí. Para cantarlo con muchas ganas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Cantar, ¿qué fue lo que hizo el Señor por usted? Amén. ¿Nos salvó de qué?
Del infierno.
Si alguien le pregunta, y eso de que usted habla siempre que salvo soy, ¿de qué usted fue salvado?
Del infierno.
¿Ah? Antes, siéntate ahí que te voy a contar. Ajá. Me salvó de la condenación eterna, de ir al infierno eterno. Pero además de eso, en esta vida aquí, El Señor me transformó.
Amén.
Y me preparó para entonces ir con Él a la vida eterna. No por lo que yo sea, ni por lo que yo me gané, porque yo no me he ganado nada, ni soy nada, sino por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Gracias al Señor le damos, porque el Señor nos salvó.
Amén.
Y nos transformó.
Gloria a Dios.
Y por aquí yo sé que hay muchos que dicen, ay, si Cristo no hubiera venido a mi vida el día que vino, ¿a dónde yo estaría? Y muchos, mi mamá dice que estaría en jaula,
presa.
¿Ah? Otros a lo mejor estarían muertos, y muertos sin Cristo. Otros estarían arrastrados, borrachones. Otros estarían sin familia y sin nada, todos descuadrados por ahí. Si Cristo no hubiera venido a mi corazón.
Así es.
Pero eso es. Él vino, ¿se acuerda el dicho? A mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón, ya no voy por la senda que el mal me trazó. ¿Por qué? Porque el Señor nos salvó. Amén.
Amén.
Bendito sea el Señor. Vamos a seguir cantando el himno 273.
¿Verdad?
273, ahora sí. Todas las promesas del Señor Jesús. Así que con mucho gozo y bien rapidito. A la gloria del Señor. Gloria a Dios. Hace un tiempo ya, el hermano Jens tiene que hablar de esto también, hace como 22, 23 años, en otra iglesia que nos congregábamos, cantábamos, había un coro que habíamos formado para la gloria del Señor, cantaba un coro que se llama You Can't Stand on Promises, y decía en paréntesis, If You Don't Know What They Are, o sea, no puede usted confiar en promesas si no sabe cuáles son esas promesas. Entonces el himno motivaba a que nosotros como creyentes nos han sido dadas, como dice el hermanito Pablo, grandes y excelentísimas promesas que son nuestras para esta vida y la vida eterna. Y entonces uno rápido se pregunta, ¿y cuáles son todas esas grandes y excelentísimas promesas? Bueno, estuvimos mencionando unas cuantas hace un ratito, ¿verdad? Es el otro himno. Pero es importante escudriñar la Escritura, porque en ella es que el Señor nos relata todas esas promesas grandes, ¿verdad? Una de ellas dice en Romanos: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que son llamados según el propósito de Dios. Entonces dice también en Romanos, ¿sí?, en una parte que Pablo decía: y ahora, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque quiero hacer las cosas bien para el Señor, pero veo que el pecado está en mí. Entonces dice: ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús, los cuales no viven, ¿verdad?, según la carne, sino según el Espíritu. Y usted va leyendo eso y dice: ¡gloria a Dios! Porque hoy andaba yo como si me pudiera creer que la carne es la que manda en la vida mía. Y si la carne manda en la vida mía, entonces quiere decir que estoy en la vida anterior. No ha pasado nada. Mentira. Si Cristo nos transformó. Lo que hay que hacer es agarrarse de la promesa del Señor. Señor, mira lo que dice aquí en tu palabra santa. Por eso es que cada vez que uno lee la palabra de Dios, ¿no le parece a usted? Es como si la leyera por primera vez. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Así que escudriñemos, continuemos escudriñando la Escritura para la gloria del Señor. ¡Gloria a Dios! Vamos a cantar uno último, amén. Pero antes de ello, vamos a prepararnos para el ofrendar y diezmar en esta mañana, antes de proceder a predicar la palabra del Señor. Este próximo himno es un himno nuevo, el que vayamos a cantar. Así que lo vamos a dar un repasito y lo aprendemos, y ya de la próxima, pues ya lo sabe bien. Gloria a Dios. Le voy a pedir a mi papá que nos ayude con la ofrenda, si es tan amable. Aquí.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos nuevamente, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí congregado para alabarte y glorificarte, Señor. Ahora, Señor, procedemos a recoger los diezmos y ofrendas. Que tú los bendigas y los santifiques. En el nombre del Señor, amén.
Vamos a cantar el himno 369, Cuando Cristo Vino. Posiblemente usted no lo conozca, pero lo vamos a aprender hoy, amén. En realidad es como un corito, pero está en el himnario, así que es un corito de himnario, amén. 369, Cuando Cristo Vino. Lo va a aprender rápido, 5 segundos, y es bien rápido porque es bien fácil, ok. Así que ya que los músicos lo ubiquen, y vamos a cantar Cuando Cristo Vino a mi corazón. Esto es un corito de campamento de jóvenes. Vamos a ver, en nombre de Jesús.
Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor.
Es el coro.
Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y yo puedo cantarlo de su amor.
desde arriba.
Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor.
Amén.
Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantarlo de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantarlo de su amor.
Hoy quiero que Cristo,
hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Comienza en la cruz donde murió por ti y abre ya tu corazón.
Amén. Así que si yo le pregunto, ¿cuándo es su cumpleaños?
El día que estamos aquí. Cuando me cumple.
Usted tiene un cumpleaños según la carne. Dice, uy, qué feo soy eso. El mío es 20 de octubre del 63. Pero el que es según el espíritu mío, ¿ok? Fue el 7 de julio del 75. Ese fue el día del 75. Ese fue el día que yo conocí al Señor Jesús como el Salvador. En una escuelita bíblica de vacaciones. Amén. Así que le pregunto, ¿cuándo fue su nacimiento en Cristo Jesús? Porque ese día es que comenzó la vida, porque antes de eso, ¿a dónde usted iba? ¿Ah? La vida empieza cuando el que tiene la vida viene a su vida. Y la vida es Cristo Jesús. Amén. Si alguno, el que tiene a Cristo, tiene la vida, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que le damos gracias al Señor. Así que lo que estamos celebrando a fin de mes, ¿verdad? Es el nacimiento cuando usted vino a este mundo. Pero en el que usted debe meditar es el día glorioso en que el Señor le salvó. Ese día que usted fue convencido por el Señor y dice, mira, oye lo que están hablando, presta atención, no te eslembes, lo que están diciendo tiene que ver contigo. Y yo envié a mi Hijo Cristo a morir por ti. Y si lo hubiera tenido que enviar a morir por ti nada más, lo enviaba. Gloria sea al Señor. Y ese es el día en que vinimos al Señor. Vamos a orar y le damos gracias al Señor por las alabanzas y vamos ahora a predicar su palabra también en Mateo 16 para la gloria del Señor. Acompáñenme a orar. Padre Santo, te damos gracias por las alabanzas, por haber podido cantar a la gloria de tu nombre. Y por ahora, Padre Santo, estás listo para poder también escuchar tu palabra. Bendícela, santifícala, santifícame a mí y a todos nosotros. Podamos escucharla con gozo y atentamente. Gracias te damos, mi Señor, y lo pedimos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, mi hermano querido? Vamos a estar en Mateo 16, verso 24 en adelante. Mateo 16, los versos 24 al 28. Vamos a leer hasta el 28. Cuando lo tenga, hermano, mi hermana, se puede poner de pie. Así honramos al Señor una vez más y luego nos podemos sentar para la predicación. Amén. Mateo 16, verso 24 al 28. Y el tema, ¿cuál es tu legado? ¿Cuál es tu herencia? Amén. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Padre Santo, ahora bendice tu palabra y que podamos atenderla y que podamos ponerla por obra como tú esperas, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermano y hermana querida. Hace como 2 meses el hermano James estuvo predicando en esta misma porción, en una de esas veces que yo estuve ausente. Yo después estuve escuchando el sermón grabado. Entonces dirán, entonces ¿para qué usted va a usar la misma porción bíblica otra vez? Como dirían por ahí, a que dice porque sí. Porque dice sí, así a veces el pastor contesta así, porque sí, porque no. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor ha querido que hoy prediquemos de ella nuevamente. Y porque es importante que las verdades de la palabra sean recalcadas, recalcadas, recalcadas. Pero lo grande de ellas es que todas las veces que usted la escuche son nuevas. Porque el Señor le habla de nuevo a través de su Santo Espíritu. ¿Cuál es tu legado? Fíjese lo que estaba pasando aquí, hermanito. Si usted revisa los versos 21 al 23, mucha Biblia está subtitulado Jesús anuncia su muerte. Dice que desde que Pedro confesó en los versos anteriores a ese acerca de quién realmente era el Señor Jesús, ¿se acuerda que él preguntó quién dicen los hombres que soy yo? Y unos decían Elías, otros Juan el Bautista y qué sé yo, y Pedro fue el que, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, desde esa vez, dice el 21, comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para padecer mucho de manos de quién, de los ancianos, que eran los líderes espirituales de él, el pueblo judío, de los principales sacerdotes que componían los saduceos en gran mayoría, y los escribas, que estaban contenidos mayormente por los fariseos. En otras palabras, en otras Biblias, pues, en otros contextos también y paralelos, pues usa los otros nombres. Dice, ¿y para qué? Para ser muerto, pero también para resucitar al tercer día. Él les estaba diciendo, todas estas cosas tienen que pasar, porque este es el propósito central para el cual Dios, el Padre, envió a su Hijo amado a dar su vida por los pecadores. Ellos estaban empezando a entender esto que el Señor les estaba diciendo. Pero entonces, mire lo que hizo Pedro. Pedro dijo, esto es un problema, porque se me hace a mí que esto que está diciendo el Señor Jesús que le va a pasar, a él no le tiene que pasar. O sea, él si quiere, él puede hacer que esto no le pase. Lo que él tiene que hacer es no ir a donde están esta gente que es mala, los ancianos, los sacerdotes y los escribas. Por lo tanto, si nos quedamos acá en el campo, en lugar de ir a Jerusalén, si nos quedamos en Galilea, qué bien nos ha ido en Galilea, pero si vamos a Jerusalén, ya el Señor, que todo lo sabe, dice que le va a pasar esto. Eso no puede pasar. En la mente estrecha de Pedro. Óigame, cuidado que le han tirado tierra a Pedro por eso. Ya tú ves a Pedro. Pedro, cabezón. En una escuché, así yo una vez un sermón que escuché. Pedro, cabezón. Pedro, en otro, que yo he escuchado cosas. Un día las escribiré también. Otro era Pedro, aguajero. Y yo, mira, hermano. A veces uno se ríe, ¿verdad?, por las ocurrencias que tiene la gente. Uno no puede juzgar a Pedro porque uno no estaba en los pantalones de Pedro, en los zapatos de Pedro. Yo estoy seguro, usted hubiera estado allí bajo esa presión, bajo el hecho de que usted su vida era una cosa.
Y de momento el Señor la transformó toda. Gloria a Dios.
Y encima de la que la transformó toda, le había mostrado que las cosas no eran como él pensaba que se debía adorar y servir al Señor. Fue todo completamente diferente, hermano. Y encima de eso, encima de eso, okay, hermanito, James, aquí que nos deje.
ayuda técnica. Gracias. Encima de eso, hermano, lo que él pensaba que el Señor Jesucristo había dicho iba a ser su reino, pensaba él que iba a ser un reino muy posiblemente como el reino de David, como el reino de Salomón, como el reino de Josías, de los grandes reyes fieles a Dios. Cuando el Señor Jesús le dice esto, que él iba a ser entregado a padecer, a morir, se le olvidó que le había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y mire lo que le dice. Dice: Señor, ay Señor bendito, ten compasión de ti. Si fuera puertorriqueño decía: Señor bendito, pero ¿cómo va a ser eso? Ten compasión de ti. En ninguna manera, gracias James, esto te acontezca. Él no quería que nada malo le sucediera al Señor, pero es que el Señor había venido para que estas cosas pasaran, hermano. Amén. Muchas personas, y de hecho muchas personas que no tienen fe, personas seculares, siempre se han puesto a cuestionar que por qué fue que el Señor Jesucristo, si era rey, tuvo que venir a sufrir. Y yo digo: pero mira, si lo que hay que leer es la Escritura nada más, y allí explica que Él vino a este mundo y su reino no es de este mundo, y Él vino aquí para salvar a los pecadores. Y Pablo dice que el primero en la fila era Él, de los cuales yo soy el primero. Pues claro que tenía que pagar con muerte, si el Señor había dicho a través de la Escritura que el pecado se limpia con sangre. Pues alguien tenía que derramar sangre. Y Él derramó su sangre para salvar a todo aquel que en Él cree. Bendito sea el Señor. Pero Pedro no había entendido eso todavía. Y por eso le dije: ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y entonces viene este gran regaño que el Señor le dio a Satanás, no fue a Pedro, a Satanás. Y le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué se lo dijo a Satanás y no a Pedro? Porque le está diciendo: quítate de mí, Satanás. En ningún momento está diciendo: Pedro está poseído por el diablo, ni Pedro es, Pedro le sirve al diablo. ¿Okay? Lo que sí podemos decir es que el diablo se estaba aprovechando de Pedro, y que Pedro estaba poniendo y mirando las cosas del Señor como las miraría cualquier otro en el mundo y en la carne. Las cosas del Señor, del Evangelio, uno no las puede juzgar, o sea, no las puede valorar ni las puede percibir bien si las miramos como usted mira cualquier otra cosa de este mundo. Por ejemplo, hay cosas prácticas de este mundo como tal que dicen: bueno, aquí hay unos cuantos carros allá afuera. Un carro de eso, en cuanto le empieza a dar mucho problema, usted empieza a pensar: este carro ya está desvielándose, lo voy a ir a cambiar. Voy a, como dice el anuncio, trae tu zapato viejo y sal con uno nuevo. Como dice aquel, el Gigi Motors es una gente de eso. Pues mira, si nosotros fuéramos a hacer como todo el mundo hace, dice: el carro es un instrumento, es un utensilio, el día que me esté dando problemas, pues yo cojo, lo boto y compro otro, o lo doy en trading, pobrecito del que coja el trading, y después tengo uno mejorcito. Son cosas prácticas, y está bien que en la vida normal el creyente tiene que tomar decisiones prácticas así también. Amén. Pero por ejemplo, si usted se fuera a mirar ahora en el Evangelio, en Cristo, usted se fuera a mirar usted mismo y dijera: yo tengo unos cuantos chivitos todavía, tengo unos cuantos defectos, o tengo un montón de defectos, como usted quiera. Pero como esos defectos hace tiempo yo los tengo, y los tengo hace tiempo, aunque sea esté en Cristo, vaya con calma lo que yo estoy diciendo ahora, pues como yo los tengo hace tiempo, pues ahí se quedarán. Porque pues es como los cajos, que cuando uno se va dañando, pues le van saliendo chivitos y cositas, pues hay que aprender a vivir con eso. Entonces eso se llama coger la mentalidad práctica, ¿verdad?, del vehículo, y decir: pues yo puedo decidir cambiarlo, o yo puedo decidir quedarme con él y repararlo, pero yo sé que siempre va a estar remendado. O puedo pensar en Cristo, que el Señor Jesucristo me transformó y que ahora yo no estoy amarrado al pecado, ahora yo no estoy esclavizado al pecado. Por lo tanto, si yo pienso o me siento que estoy esclavizado al pecado, algo tengo que hacer. Pero yo no puedo pensar con la misma lógica que uno piensa en el mundo, pensar en Cristo. Así estaba Pedro. Pedro decía, a este lo matan, todo se acabó. Pero se le olvidó que había dicho resucitar al tercer día. Pero como nadie antes había resucitado, solo. Ahora ellos habían visto al Señor resucitar a diferentes personas. Amén. Pero decir ahora el Señor va a resucitar, él no lo comprendía. Y él evaluó las cosas como las evaluaría cualquier otra persona. Satanás aprovechó de él. Y lo incitó a que le dijera a Jesucristo, a ver si podía convencer a Jesucristo de que él, lo que él había venido a hacer, no lo hiciera. Y usted dirá, pero Satanás es tan tonto como para intentar convencer al Señor Jesucristo de no hacer lo que él ya estaba convencido iba a hacer, que era dar su vida por los pecadores. Claro, mire todos los intentos que hizo, que están redactados en los evangelios, cuando fue y lo tentó en el desierto. Usted dirá, pero ¿cómo Satanás se le ocurre que con esas tentaciones tan bobas, tan tontas, ¿verdad?, en el contexto del Señor, el Señor iba a hacer caso? Pero no se ponga nervioso, porque hoy en día Satanás tienta a las personas con las cosas más bobas y las personas caen también. ¿Por qué? Porque él piensa y él pretende tentar a las personas en sus debilidades. Más adelante el Señor Jesús, cuando fue a Getsemaní a orar, sabe que él oraba lo mismo que estábamos mencionando esta mañana en la escuela bíblica: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. A nadie le gusta ir a saber, y él sabía, hermano, usted puede ir andando por ahí y si un día el Señor no quiera, usted va a tener un choque o algo, usted no lo sabe, usted está en paz, va viendo bien, ¿verdad? Pero el Señor sabía lo que le iba a pasar, exactamente todo lo que le iba a acontecer. Imagínate el sufrimiento bajo el cual él estaba. Pero con todo y eso él oró a ver si fuera posible. Él sabía que no iba a ser posible, no había otra forma de que él pudiera salvar a la humanidad. Él tenía que pasar este padecimiento. Pero como él sabía lo que iba a pasar, él lo sufría, y lo sufría grandemente, y lo vemos en los evangelios, la forma que él sufría. Pero él vino a cumplir su encomienda, hermano. ¿Por qué el Señor tenía que ser fiel? Dice la palabra que él era fiel, él no podía negarse a sí mismo. Pero entonces, ¿dónde nos deja eso a nosotros, verdad? En cuanto a fidelidad, en cuanto a servir al Señor, en cuanto a seguir al Señor, en cuanto a serle fiel. Eso es precisamente el tema que él empieza en el verso 24. No bien le dice eso a Satanás, que estaba utilizando a Pedro para ponerle un tropiezo al Señor, él le dice a sus discípulos, que fue lo que acabamos de leer ahora, dice, por eso es que le digo, en otras palabras, que si ustedes que están aquí quieren seguirme, tienen primero que negarse a sí mismo y tomar su cruz, la cruz de ustedes, no la mía, su cruz, y seguirme. Para los que escuchaban esto, el término su cruz no quería decir lo mismo que para nosotros hoy. Allá el que cargaba su cruz era el que estaba condenado a morir. Él les estaba diciendo, literalmente, tomar su cruz, ¿verdad? Y sígame. En otros evangelios paralelos, dice, toma su cruz cada día y sígame. Así que el Señor está hablando, ¿verdad? Porque eso de tomar una cruz cada día, pues es algo que es obviamente figurativo, es algo simbólico, ¿okay? Porque uno no va a tomar su cruz todo día y cada día morir y al otro día volver a vivir para volver a tomar su cruz, ¿verdad? Es obvio esto que está diciendo, por eso decimos es simbólico. ¿Qué contexto nosotros podemos encontrar en la Escritura que nos hable más de este detalle? Si tú vas a Filipenses 1, y esto va bien contrario a lo que los vientos de doctrina aguada están soplando por ahí en muchas congregaciones. Le digo aguada porque, y no es de aguada de aquí de Puerto Rico, a pesar de que se llama igual, estoy hablando de allí. Diluida, adulterada. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también, ¿qué dice? Que padezcáis, dice bien, que padezcáis por Él, Y sigue diciendo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí, ¿qué conflicto? Recuerda cuando Pablo estuvo hablando en uno de estos estudios de los martes, a ver, estuvieron hablando de 2 Corintios, dice, todas las cosas que había pasado Pablo, en naufragio, apedreamiento, en enfermedades, en traiciones, persecuciones, peligro de muerte, peligro en el mar, peligro en la carretera, dice, este Pablo, eso era que todos los días estaba en la cuerda floja y si no fuera por el Señor, no pasaba el día. Precisamente, ese es el conflicto que él está hablando. Pero hoy en día, se me hace pensar, cuán contrario sería el que el apóstol Pablo hoy en nuestro día estuviera viviendo. Muy contrario a lo que muchos están predicando acerca de que al creyente no le puede dar ni un dolor de cabeza. Al creyente el dolor de muela, eso ya es cosa de la vieja vida, dicen algunos. El creyente ni un dolor, ni un retorcijón de barriga le puede dar, porque somos hijos del Rey y porque a nosotros nada más no nos va a pasar. ¿Quién dijo eso? Todo eso es falso, excepto de que somos hijos del Rey. Claro que somos hijos del Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, pero el mismo Jesús decía, si en el árbol verde hicieron esto, o sea, todo el sufrimiento que Él pasó, en el seco, nosotros, ¿qué cosa nos harán? Hermano, cuando usted está aquí puesto y usted fue salvo en Cristo, estábamos hablando de eso hace un rato, y usted está puesto en este mundo que no es salvo por Cristo, eso es un gran problema para el mundo. Usted va a ser la nota discordante. Por ahí decían en el campo, como una cucaracha en un baile de gallinas, ¿sabía eso? Excepto que la cucaracha esta vez no tiene que tener miedo de las gallinas. Entonces alguna vez, me acuerdo que una vez estaba yo hablando con este contexto en una reunión de jóvenes hace muchos años, y entonces una persona me dijo, por eso es que el creyente tiene que ser como los murciélagos. Yo dije, ay, ya vendrá, porque era uno que era como medio filósofo. Tiene que ser como los murciélagos. Y yo dije, ya yo sé, ya lo vería venir. Me dice, porque uno no puede ser ni ratón ni pájaro. Y yo le dije, pues Michael se llama. Pues Michael, por favor, ilústranos. ¿Qué es lo que quieres decir? Eso acabas de decir. Pues, que lo que pasa es que el creyente no puede ser muy exagerado. Y dije, déjalo que termine. No puede ser muy exagerado porque, ¿verdad? Vamos a decir que los ratones son el mundo y que los pájaros son los de Cristo. Pues uno tiene que estar ahí para que uno no le caiga mal ni a uno ni al otro. Y yo, ¿te acuerdas lo que hacía el Chavo del Ocho? Que había una parte que se llamaba, había un personaje que se llamaba el Chompiras, ¿verdad? Que lo hacía así, lo paraba ahí y lo peinaba. Y después que lo peinaba, sí, era parte de esto de Chespirito. Le daba un bofetón y le decía, te he dicho que eso no es así. Pues mire, le expliqué, mira, tú mismo dijiste que los ratones representaban al mundo y los pájaros los de Cristo. ¿Cómo es posible que los murciélagos, que tú quieres decir que son de Cristo, estén en el medio? ¿Será que los murciélagos tienen que ser como los pájaros? Que eso de murciélago es algo que no debe existir en el término del cristiano. Lo que quería decir era que había que estar como que medio cristiano y medio mundano a la misma vez. ¿Para qué? Porque entonces, pues, mi lado medio mundano le cae bien al que está en el mundo que no ha conocido a Cristo, y mi lado medio cristiano le cae bien al que, y ahí hizo, ¿a cuál le va a caer tu lado medio cristiano? ¿Tú ves que eso es un disparate lo que tú estás diciendo? O somos de Cristo o somos del mundo. Y los que están en Cristo van a padecer persecución. No hay nada malo ni nada vergonzoso en padecer persecución, en a veces pasar vergüenza, porque confesamos y declaramos que somos de Cristo. Lo que le está diciendo él a Pedro, recuerda el contexto de lo que Pedro había acabado de decir ahí segundos antes, cuando el Señor Jesucristo dijo, hay que tomar, si ustedes quieren venir después de mí, tienen que tomar su cruz. Es que Pedro, por lo que dijo, avalado por Satanás, no estaba dispuesto en ese momento a tomar su cruz. Pero más adelante diría: Señor, yo iré contigo a donde quiera que vayas, como dice, hasta aún hasta la muerte yo estaré contigo. Recuerde que él lo va a mencionar más adelante. No, no te voy a negar, voy a seguir allí firme. De momento tenía esos brotes. Más adelante el Señor lo transformaría por completo. Pero ¿qué es lo que está pasando, hermano? Aún en sus momentos de lucidez, Pedro pretendería decir: sí, Señor, yo voy contigo todo el tiempo. Pero la realidad de su vida, aún como él estaba aquí, es que él no podía servir al Señor a cabalidad, porque aún no había sido transformado, todavía no había venido el Espíritu Santo. Ellos estaban aprendiendo de todo esto que iba a venir después que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo, después de resucitar. Pero él aquí, en el Señor Jesús, antes, ¿verdad?, como un adelanto de lo que va a suceder, le está diciendo: cuando ustedes pretendan seguirme a mí, ustedes que están conmigo, los que han permanecido conmigo, tienen que estar conscientes de que la cruz la tenemos que tomar todos los días. Filipenses 3, vaya allí para que usted vea, un poquito más adelante donde estábamos. Mira la explicación de lo que es la cruz también. Aquí está, en muchas porciones de la Escritura está, pero aquí usted puede ir directamente y lo tiene en un mismo capítulo. Filipenses 3, 8 al 13, dice, este Pablo hablando, hermano, apóstol Pablo: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, o sea, las cosas que tenía en la vida de antes, las tiene como pérdida, ¿para qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. En algunas, ¿verdad?, traducciones ponen estiércol, es lo mismo. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. O sea, lo que estaba antes no tiene ninguna gloria ni nada por lo cual yo recordarlo. Pero todo eso lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque al apartarme de todo eso, el Señor me ha comprado de todo eso, y ahora nada de eso sirve. Sigue diciendo, y yo poder ser hallado en Él, en Cristo, o sea, cuando vaya a la presencia del Señor, que Él me halle, no teniendo en mí mi propia justicia, o sea, no creyéndome que es que yo soy el que hago las cosas por mi propia voluntad o por mi propia gloria, por mi propio criterio, sino que dice que es por la ley, o sea, creyendo hacer las cosas para agradar al Señor, salvándome, portándome bien, como dirían algunos. Dice, sino la justicia que es por la fe de Cristo, esa es que viene de Dios mediante la fe. Queriendo decir, yo no me estoy salvando por yo portarme bien, me salvo porque Cristo me salvó. Mira ahora como la parte de la cruz dice, a fin de conocerle más al Señor y el poder de su resurrección, mira ahora, dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, dice. Y Él humildemente dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué quiere decir Él aquí? No es que Él duda que vaya a resucitar, Él, Pablo, Él lo que quiere decir es, recuerde que Él había estado hablando en el contexto a los tesalonicenses, colosenses, filipenses y aún a los corintios, acerca de la venida de Cristo. Cuando Cristo venga a buscar su iglesia, los que estén vivos en Cristo, ¿qué van a hacer? Van a ser transformados. Pero los que hayan ya fallecido en Cristo van a ser resucitados y transformados. Recuerda que lo estábamos repasando hace poco. Así que Él dice, pues, si Cristo no viene estando yo vivo, pues por lo menos cuando Él venga, yo estaré muerto y yo resucitaré. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero Él preferiría quedar vivo cuando venga la venida del Señor, como Él dice, ¿verdad?, en otras cartas. Ahora bien, dice el 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, o sea, el estar con Cristo en su forma, la forma que le está explicando aquí, ¿verdad? Y Él se refiere a la justicia, o sea, que no viene de la carne, sino la que viene del Señor. Él dice, mira, yo estoy todavía en el camino a ser perfeccionado por Cristo, y yo estoy caminando todos los días con Cristo. No piensen que es que yo lo alcancé, no piensen que es que yo he llegado a donde el Señor quiere que yo llegue, en términos de cómo Él quiere que yo sea, que Él sea transformado completo en mi forma de pensar, en mi forma de hacer, en mi forma de ver, de decir, de hablar, de todo. Aun cuando muchas personas estaban tomando a Pablo como ejemplo, porque él decía, ¿okay?, que él era una persona a la cual él quería que muchos imitaran. Dice, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Él se atrevió en el Espíritu Santo a decir eso. Quiere decir que él, en su andar, andaba como Cristo. Andaba no teniendo la importancia de él, sino la importancia de los demás. No poniendo lo suyo propio, como dice la Escritura, sino poniendo la importancia en los demás. Por eso es porque Cristo fue a la cruz. Porque no le importó él, le importaron los demás. Por eso era que el Señor Jesucristo resaltaba tanto donde quiera que andaba, porque él no buscaba lo suyo propio, buscaba el bien de los demás, buscaba la salvación de aquellos que estaban con él y de los que le oían. También contrastaba el Señor Jesús porque andaba en el Espíritu y no andaba participando de aquellas cosas que contaminan al hombre, aquellas cosas que son pecados, entre muchas cosas. Pero el mayor contraste del Señor era porque él era evidente, bien claro, no había duda de que él, que todas las personas podían ver con sus ojos en su cuerpo humano, había venido a vivir de acuerdo como el Señor Jesucristo quiere, como el Señor Padre quiere que todos los creyentes vivamos, de una forma intachable, de una forma hecha y derecha, de una forma que podamos dar testimonio de la transformación y la bendición que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Pero para ello, hermano, hay que literalmente padecer, hay que literalmente sufrir. Gran parte de ese sufrimiento tiene que ver con la misma transformación que Dios hace en uno. Porque es como un niño, hermano, cuando uno va criando un niño, el niño va creciendo, y el niño, en una manera figurativa y en una manera literal también, sufre también. ¿Por qué? Porque a veces los papás tienen que estar corrigiendo, y esa corrección es todo el tiempo. Y a veces esa corrección, pues a veces es fuerte, otras veces es un regaño, otras veces es un jalón de oreja, otras veces es prohibirle que vaya aquí y allá, y el nene o la nena sufre porque él quisiera hacer cosas, claro, que no están bien o que no son convenientes, pero tiene que aprender de que esas cosas no se hacen por una razón bien importante que él desconoce, pero que sus papás saben. Pues todo el tiempo el niño se va moldeando. Si usted deja a un niño solo, que se críe solo, ¿qué puede salir de ahí, como decimos nosotros acá en un refrán? Por eso, nuestro Padre, una vez nos salva a través de Cristo, nos va criando también. Y a través de esa crianza envuelve, de la misma forma que un niño, literal, pues envuelve también un sufrimiento. Porque el Señor nos va transformando a como Él quiere que seamos, no como nosotros pretendemos ser. Otro sufrimiento es el que estaba en el mundo, hermano. Cuando uno está en Cristo, pero vivimos aquí como todos vivimos en esta tierra, y usted quiere hacer las cosas correctas para el Señor, usted va a padecer persecución también. Eso es la parte de la cruz que habla en este verso que estamos a mitad, aquí en el 12, vaya al 12, Filipenses 3. Dice, yo no lo he alcanzado ya, sino ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual fui llamado, ha sido por Cristo Jesús. ¿Para qué el Señor Jesucristo llamó a Pablo? Lo llamó para un ministerio, al igual que todos nosotros. El ministerio de él fue ser apóstol. Nuestro ministerio no necesariamente es ese. El ministerio puede ser llevar el evangelio a toda criatura y encargarnos de que todas nuestras familias también conozcan al Señor Jesucristo, que nuestros vecinos, nuestros amigos y todo el que nos rodea pueda ver en nosotros un ejemplo de Cristo, una palabra de Cristo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Esa es nuestra misión. Pablo dice, yo no pretendo haber completado mi misión ni haber llegado a aquello para lo cual el Señor me sacó a mí. Pero mire lo que dice el 13. Dice, ciertamente, dice, no pretendo haberlo alcanzado, dice, pero una cosa hago, dice el 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que él consideraba estiércol, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que esforzarnos en nosotros ser como el Señor Jesucristo. Si yo le preguntara a usted, ¿cuán cerca usted está de ser como el Señor Jesucristo fue? Una pregunta válida, yo me la hago. ¿Cuán cerca estoy yo todos los días me doy cuenta que hay unas diferencias tan grandes, hermano. A veces a uno le da unos corajes de muerte. Si el Señor le daría esos corajes de muerte por las cosas que a mí me da coraje, y me doy cuenta que no. Porque a uno le dan coraje por tonterías, pero el Señor le daban coraje por cosas que eran justas. Yo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Quedarme así? No. Yo tengo que seguir a la meta y tengo que pretender ser transformado. Cuando voy en la calle, le hablo yo a todo el mundo que se supone le esté hablando el Señor Jesús, me doy cuenta que no. ¿Qué voy a hacer? ¿Quedarme así? No, hermano. Hay que ser transformado. Y yo tengo que esforzarme. Y el Señor, claro está, va a estar de acuerdo aunque uno se esfuerce. Y Él va a ponerle su Espíritu Santo para que uno pueda hacer aquellas cosas que hay que hacer y que Él nos ha mandado a hacer. Por eso, el Señor Jesucristo lo que le preocupaba aquí en este verso, ¿verdad? Volviendo ahora a Mateo 16. Tome su cruz y sígame. Él estaba hablando de lo que nosotros dejamos como nuestro legado, como nuestra influencia, como nuestra marca. Por ahí hay muchos anuncios. Leave your mark in the world. Dicen, wow. Suena bien, bien tipo música pop, eso. Eso deja tu marca en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Eso suena como anuncio de Coca-Cola, ¿verdad? Que son unas cosas a veces uno no entiende, tan esotéricas. Pero la realidad es que nosotros estamos llamados a dejar nuestra marca, a dejar nuestro legado, a dejarle una herencia, no solamente a nuestros hijos, a todos los que nosotros conocemos, hermano. Por eso el Señor se preguntaba en su mente y le estaba dejando saber, ¿verdad?, en unas palabras un poco diferentes a todos ellos. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros, que ustedes le están dejando a su familia? ¿Qué ejemplo ustedes le están dando a los que están juntos con ustedes aquí en este mismo lugar? Le estaría preguntando. Por eso le sigue diciendo en el 25, dice, todo el que quiera salvar su vida, ¿ah?, la perderá. O sea, el que quiera hacer las cosas para que le convengan a él, para que le vaya bien a él, según lo que él pudiera pensar que es aquello que está bien. Y el que quiera vivir la vida en Cristo, como que dice, con la emergencia puesta, con el freno puesto, es lo que quiere decir ahí, no le va a ir bien. De hecho, si usted mira bien, lo que quiere decir es todo lo contrario. Está queriendo decir, los que están en Cristo no están andando por ahí con el freno puesto. Eso es todo lo que quiere decir. El creyente no anda con el freno puesto. ¿Qué quiero yo decir con el freno puesto? Que hay personas que se resisten, hay cristianos que se resisten a que el Señor complete la obra en ellos. La obra que Pablo estaba hablando, la que él pretendía no haber llegado, pero él todos los días iba pretendiendo que el Señor lo siguiera transformando, hermano. Mire, una de las cosas que yo bien temprano en Cristo quería que el Señor transformara era que yo era bien tímido y yo no me atrevía a hablar ni con nadie ni con el público menos. Y no me atreví a hablar. Y yo entendí que el cristiano no puede ser tímido, hermano. ¿Por qué? Porque dice la Gran Comisión que hay que ir y predicar el Evangelio. Y los tímidos no pueden estar predicando el Evangelio. Así de sencillo. Ay, pastor, pero eso es como que limitante. Pues claro que es limitante. Hay que dejar de ser tímido. No hay razón de ser tímido, hermano. Ah, pero que esos son asuntos de personalidad. Pues usted no cree que el Señor transforma personalidad, Él transformó la mía. Otra cosa que el Señor transformó era que yo era bien agallú, que yo quería que las cosas las hicieran como a mí me daba la gana. Entonces también tenía una confusión mental, porque yo me creía que yo era el más que me sabía las cosas también. Era una confusión, era como una combinación letal. El yo pensar que, como decían en inglés, my way or the highway. O dice, si no es la forma mía, vete por ahí, por la autopista, rápido, en quinta, como diría. Y yo dije, esto no va con la forma que el Señor quiere que yo sea. No estaba engañándome a mí mismo diciendo, se me hace a mí que el Señor puede usar los agallú. No, eso no es así, hermano. Se me hace a mí que Dios puede saber a los que son los más que saben. ¿Te acuerdas el anuncio de la Malta India? La más que sabe. Así era yo. Entonces, el más que sabe, quería que las cosas le hicieran como él le daba la gana. ¡Qué combinación! Pues me di cuenta. Porque dije, no hay forma de que uno pueda servir al Señor así. Porque entonces un día, por la gracia de Dios, el Señor puede utilizar a uno, pero el otro día uno rompe y destruye lo que el Señor le permitió por su gracia hacer los momentos antes. Como Pedro. Pedro, unos momentos antes, estaba diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después le dijo, Señor, no vayas a dejar allí que te maten. ¿Qué estaba pasando en Pedro? Estaba pistoneando, como dirían. ¿Por qué estaba pistoneando? Porque el Señor no estaba en control de su vida. Tenía la intención, Pedro. Pero con la intención no basta, hermano. Le va a servir al Señor, tiene que servir al Señor, tiene que tirarse completo, con tu y tenis, como uno dice. Hay que tirarse en la olla completo. No puede tener emergencia puesta, ni aguaje, ni esas cosas. Eso me pasaba a mí. Ah, pues el Señor me va, pensaba yo en la mente ignorante. Yo no lo decía, ¿verdad? Pero entonces, lo bello de esto es que, no lo bello, ¿verdad? Lo triste de esto es que muchas personas miraban y decían, ay, mire, es como un modelito. Ven a uno. Es como un modelito. Yo no sé lo que quiere decir por modelo, ¿verdad? Pero yo sabía que el modelo que ellos querían decirle, a mí no me gustaba ese modelo. Porque el modelo no estaba haciendo las cosas como se supone que era. Y el Señor tuvo que transformarme. Yo le pedí al Señor, me tiene que transformar aquí. ¿Usted sabe cómo? Un montón de vergüenza que yo tuve que pasar. Vergüenza, pachotada, regaño. ¿Para qué? Para que se le quitara a uno las dos cosas. La medicina del Señor fue esa. Se le quitara a uno, primero, lo de uno creerse que era el más que sabía. Y lo otro, de que uno fuera gallú, que uno quería que la gente hiciera lo que uno le daba la gana. Pues el Señor estuvo ahí mucho tiempo, hermano, y todavía a veces de momento salen a floros de eso, de ser la gallú. Y el Señor brega con eso también. ¿Y cuántas otras cosas más? Otras cosas era que me distraía mucho. Hoy le dicen, ¿cómo es que le dicen eso? ADD. Sí, ADD. Pero era que yo siempre quiero estar haciendo 15, 20 cosas a la vez. Muchas cosas en la mente, aquí y allá, y muchas cosas a la vez. Pero cuando usted está estudiando la palabra, y que usted está haciendo en Cristo, usted no puede tener 20 cosas a la vez. Usted tiene que concentrarse en lo que va a hacer. Pues también el Señor tuvo que transformar ahí a uno. Hermano, el Señor quiere que usted sea nuevo, porque el Señor le quiere utilizar, pero el Señor le tiene que utilizar, le tiene que utilizar bien, no le puede utilizar en la condición que estaba Pedro ahí. Usted ha visto en los equipos, esos jugadores que son como que son la maravilla de un día. Dice, allí está fulano, y de momento es la revelación del equipo. ¿Por qué? Porque a lo mejor era un baloncelista y de momento ese día le pasaron la bola y entró a jugar porque todos los otros se lesionaron y le pasaron la bola y del susto la tiró así y ¡fua! 2 segundos en el gelo, allá va, ¡fua! De malla se fue la bola por el canasto y todo el mundo ahí, se cae el público abarrota el tablero y se formó un jebolú, qué sé yo qué. Ganó el equipo porque el jugador estrella, ahora es jugador estrella, pero cuando llega el próximo juego, el jugador estrella no pega una. Le pasan las bolas, no las ve. Caen fuera de la línea. Cuanta bola le pasan y la tira por encima del tablero para allá, que le caen a los espectadores, al otro sitio. Y dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué pasó con la revelación del juego anterior? Pues que aquello fue un susto lo que pasó, la revelación. No había una consistencia, porque en realidad no tenía la preparación ni había pasado por todo el adiestramiento que hay que pasar. Lo mismo pasa aquí, hermano. Todos estos varones que estaban con Cristo, ellos estaban siendo preparados para la gran comisión, pero como vemos aquí en lo que el Señor les está diciendo, todavía les faltaba ponerse bien en las manos del Señor. Mira una gran historia que está en Hechos, hermano. Hechos 4. Vaya a Hechos 4. Y está hablando de dos de estos varones. literalmente de Pedro y de Juan. Pedro y Juan estaban allí, escuchando esto que el Señor les estaba diciendo. Mire ahora, desde ese día, vaya fast forward, lo que nosotros estimamos sean como, pues, 50 días, póngale como 2-3 meses, después que esto que vemos en Mateo 16 sucedió, 3 meses después. ¿Qué? Miren, Pedro y Juan ante el concilio. ¿Por qué ellos están en el concilio? Ah, porque ellos habían sanado, ¿ok? Aquel cojo que había sido cojo de nacimiento. Y habían estado predicando a Cristo. Entonces, la sanidad del cojo era una prueba contundente de que el evangelio que ellos estaban predicando era verdad. Porque nadie podía decirle que no. Porque dice que el cojo estaba al lado de ellos todo el tiempo. No es que dicen que sanaron un cojo por el poder de Jesús. No, el cojo estaba al lado. Estaba la evidencia ahí. Y con todo el cojo, los llevaron ante el concilio. Mire cómo dice aquí. Vamos a leer del verso 9, dice: puesto que hoy se nos interroga, Hechos 4:9, acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este haya sido sanado? Sea notorio, profesión para predicar, Pedro. Sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y estaba allí. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, usando las mismas palabras que usa el profeta. Dice: la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice: ustedes lo botaron, lo desecharon, pero él es el principal. Y sigue diciendo: y en ningún otro, usted lo sabe de memoria, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces dice el verso 13 que ellos, mirando el denuedo, o sea, el convencimiento, la pasión, el arrojo, el compromiso que tenía Pedro y Juan, y sabiendo que eran unos jíbaros, porque aquí lo dice sin letra, que en Puerto Rico un jíbaro es una persona que no, ¿verdad?, que del campo bien adentro, que ya, hay quien dice que los jíbaros están desapareciendo, pero yo difiero. Ahora están en la ciudad también, cerca de nosotros. Nada malo con ser eso, pero usted no puede quedarse ignorante, como está queriendo decir ahí. ¿Sí? ¿Cómo es posible, decían los estudiados allí, que estos dos jíbaros sean unas personas que estén tan convencidas, que sean tan derechos, tan insistentes? Dice: se maravillaban, decía Pedro, como que no lo podían entender. Pero mire lo otro, dice: y les reconocían que habían estado con Jesús. Y no es que decían: esa cara yo la he visto antes, esa cara estaba cuando arrestaron a Jesús. No es eso lo que están diciendo. ¿Qué cara se van a acordar ellos? Van a estar mirando ellos, los galileos que andaban todos escondidos. Lo primero era que cuando arrestaron a Jesús era de noche, y cuando estaban enjuiciando a Jesús no había ninguno de ellos por todo aquello. El único que se apareció por allí escondido haciéndose el bobo fue Pedro. ¿Cómo van a reconocer a Juan por la cara? No, lo que quiere decir es que por el testimonio de ellos, por la transformación que Dios había hecho en ellos, pero dice claro ahí, y porque era obvio que el poder de Cristo estaba en ellos, porque dice el 14, dice: viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Estaba al lado el cojo. Yo imagino que ese cojo estaría haciendo, levantaba las patitas así, tiraba las patitas, o hacía así, levantaba las patitas así, se tocaba la punta de los dedos con la punta de la mano. ¿Ah? Como que dice: aquí estoy brincando, ando brinquito. No les podían decir nada, dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Oh, ¿y cómo es eso posible, que reconozcan que uno estuvo con Jesús? ¿Cómo es posible que la gente vea a Cristo Jesús en nosotros, hermano? Que la gente vea a la verdad que yo veo al Señor Jesucristo en ti. A la verdad que Dios ha hecho una obra contigo. Esa es la pregunta que yo me hago. El Señor, si me pasa un escáner ahora, o cualquier otra persona hace un escáner así, una inspección, dice, ¿podrá ver al Señor Jesucristo en uno? ¿Ah? No, uno hace.
No me mires para este lado. Ese es el lado bueno.
Yo, de perfil es que yo me veo mejor. O de frente así. ¿Usted sabe cuando alguien le va a tirar un retrato? ¿Ah? Algunos hacen. Pero, fíjate. No, que a mí me gusta así. No le gusta así nada, es que no quiere que se vean aquí. ¿Ah? Y otros que dicen, ¿y para qué tú te dejas el pelo por aquí así? No, es que yo me gusta así. Que creen que tienen la frente grande. Les tiran el pelo así. Entonces otro
quiere quitar el pelo encima de las orejas.
Dice, porque no me gustan las orejas como las tengo. Pero esos son los defectos físicos. No estaba hablando de defectos físicos, porque las personas piensan que son defectos físicos. Lo que a veces hay personas que dicen, ay, tengo las orejas gachas así. Y a lo mejor eso fue lo que conquistó al esposo o a la esposa. Las orejas así. Mira, tiene las orejas como si fuera un Volkswagen con las puertas abiertas, decían, ¿verdad? A lo mejor eso fue lo que le impactó. ¿Verdad que sí? No vamos a entrar más en detalle. Pero eso son cosas físicas. Las personas a veces se quieren esconder y modificar todo eso. Es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Si el Señor Jesucristo le fuera a tirar una foto y dice, deja a ver cuánto se parece a mí. ¿Cómo uno saldría en esa foto? La miraría y diría, te falta todavía. Yo estoy seguro, me la tomo a mí y se le va a faltar. Pero el asunto es, ¿qué vamos a hacer, hermano? Pues nadie va a quedar, dice, aquí está Cristo retratado y aquí estoy yo. Son idénticas. Nadie va a poder decir eso. El mismo Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Y él sabía que el Señor Jesucristo, a los discípulos ese día, él le había dicho, tienen que esforzarse en tomar su cruz todos los días. Y no pretender andar buscando el beneficio suyo propio, sino entregar su vida completa al servicio mío. Eso es lo que quiere decir perder su vida por causa de mí. No está hablando necesariamente literalmente, está hablando mucho más allá, está hablando de hacerlo todos los días, todos los días, todos los días. No la vida de uno, no la agenda de uno, no los deseos de uno, sino las cosas que el Señor necesita, que yo como su hijo, como su hija, dé buen testimonio en. Y esto puede ser bien variado, hermano. Esa es otra de las malas costumbres que yo tenía antes. Veía mucha televisión. Y me di cuenta que lo que la gente que hace los programas de televisión pretenden que uno aprenda es burundanga. ¿Sabes lo que es burundanga? Era una palabra de acá de Puerto Rico también. Cosas que no convienen. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar viendo burundanga o voy a suspender? Suspendí. Y yo literalmente, yo no veo televisión. A veces, las noticias de las 11. ¿Eh? Una partecita de las noticias de las 11. Especialmente en esta época así, que a veces anuncian que si viene un huracán, que si viene una onda, qué sé yo qué cosa. Pero más de lo otro, mire. De momento uno prende.
Univisión, Puerto Rico.
¿Y qué es lo que dan por ahí? Basura, podría, como para morirse, hermano, que dan por ahí. ¿Cómo usted puede solucionar eso? ¿Ah? Pues quite el servicio de televisión. Ya está. Las cosas de cuajo. Ya resuelva las cosas rápido, hermano. Si hay cosas que el Señor le convence, resuélvelas rápido. No le dé lugar a cosas que ellas entorpecen la vida en Cristo. Que no son tomar su cruz cada día. Y no piense que quitarle el televisor es tomar una cruz. Eso no es ninguna cruz. Eso es quitar un estorbo, es otra cosa. Y otras muchas cosas, hermano. Usted sabe que hay hermanos que yo conocía que les gustaba estar hablando de los otros hermanos. Pero no era hablando para ver cómo iban a ayudar al hermano, era hablando del chisme, hermano.
Hermanito, ya va otra vez, míralo. Míralo, ¿tú lo ves? Él coge el inario, pero él no se le mueve la boca.
¿Qué sabe usted por qué no se le está moviendo la boca o no? ¿Por qué mejor no va allí y le dice, mira, Manito, que la letra es chiquita. Ay, eso mismo. Y si es eso, y necesito unos espejuelos o algo, pues dice, mira, hermanito, te voy a comprar este otro dinario que es de letra grande, como la Biblia del pastor, que es de letra grande, para que la pueda ver bien. La verdad que a veces esto da trabajo verlo. Pero puede ser que a lo mejor el hermano nunca se acostumbró a cantar. A veces pasa así. Mira, anímalo a que cante. Podrían haber otras razones por las cuales no canta, ¿verdad? Pero en lugar de decir, te tengo un cuento, ah, lo he velado 10 servicios y ninguno ha cantado, es más, ni se para. ¿Y eso es un tema que edifique? Eso no es un tema que edifique. ¿Ah? Igual que una vez yo escuché, ja, 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 a unos jóvenes en otra iglesia, ja, 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 ja. ¿Y de qué se ríen? Ja, 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 ja. El pastor ha venido 4 cultos con la misma camisa. Entonces, ¡ah! Me la vieron a contar a mí. Y yo lo reprendí. Y yo le dije, ustedes no se han puesto a pensar de que hay cosas más importantes que esas. Cerebros de mime, le dije yo en ese tiempo. Pues yo tenía confianza, ellos se habían criado conmigo. ¿Cómo ustedes van a venir a la iglesia? Y el pastor tiene que haber pensado que ustedes recibieron la enseñanza de la palabra, iban a practicar la palabra, pero salieron por la puerta dándose cuenta que él usó la camisa 4 o 5 veces. ¿Qué saben ustedes si es que las camisas blancas él tiene 10 y se las ha puesto diferentes? ¿Verdad? ¿Qué saben ustedes? ¿Ustedes han visto el jopero del pastor? Pero entonces se ponen a pensar en tonterías en lugar de aquellas cosas que son importantes. Simplemente, hermano, estoy dando el ejemplo de algunas cosas que pueden ser a un estorbo en nuestra vida, son como una verja, como un obstáculo que nos impide llegar a donde el Señor Jesucristo quiere que nosotros lleguemos. Y yo quiero resumir con esto. Una de las cosas, hermano, que yo tengo en oración aquí, y esto es todos los días y todos los jueves, los hermanitos que reciben los papelitos así de oración, mira, aquí tengo el papelito de la hermanita Lucy, me tocó orar con ella el jueves. Peticiones por un fervor en los hermanos. Fervor de Cristo en los hermanos. ¿Qué es un fervor? ¿De qué palabra viene? De fiebre, ¿verdad? De caliente. Una pasión. ¿Pasión por qué? Por Cristo Jesús. Hermano, nosotros como creyentes, si somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que esforzarnos más. Tenemos que creerle al Señor Jesús más. Tenemos que ser más atrevidos, más aguerridos para el Señor. Podemos pensar en cosas bien grandes para el Señor, pero yo les recomiendo que miremos nuestra vida personal y veamos qué cosa el Señor aún está intentando cambiar y transformar en nuestra vida y nosotros no hemos dejado. Nosotros nos hemos hecho los bobos, como uno dice. El Señor nos quiere usar y por eso le estaba preparando aquí a ellos. Y cuidado que el Señor utilizó en grande a todos estos varones, pero en este tiempo que Él le dijo esta encomienda, hasta que ellos fueron a empezar a predicar, que fue como 2 meses después, el Señor los transformó, hermano, de una forma a través del Santo Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quería. ¿Y sabe cómo? Porque ellos permitieron que el Señor los transformara. Y literalmente todo esto que está hablando aquí, ellos pusieron toda su vida para servir al Señor. El Señor quiere que nosotros hagamos lo mismo también, para eso Él nos llamó. Que la gente pueda decir de nosotros, como estaban diciendo de Pedro y Juan, dice, les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque ven en ti la obra que el Señor Jesús ha hecho. Y solamente pueden pensar la obra que el Señor Jesús hará. Dice, el Señor en esta época ha hecho esto contigo, ¿cuánto el Señor hará? Amén. Y mira, hermano, yo he visto la bendición del Señor Jesucristo en la vida de ustedes. Amén. Y podríamos testificar aquí. Estoy seguro de darle el micrófono a alguien. ¿Cómo usted me puede hablar de lo que el Señor ha hecho en su vida? Usted podría decir, llama acá, primero voy yo. Claro. El reto que yo le estoy haciendo, no quiero desmerecer eso, al contrario. Gloria a Dios por eso, pero eso no lo puede hacer nosotros. Tiene que ser el Señor en nosotros. Pero le reto a lo que falta. Dice Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. ¿Qué nos falta aún en Cristo a nosotros? Por eso es importante que consideremos esta porción, hermanito querido. Y quiero leer el verso 25 otra vez. Dice: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Vamos a estar de pie, hermano querido. Vamos a hacer una oración y quiero dar la oportunidad para, si hay alguien entre nosotros que quiera salvar su vida confiando en el Señor Jesucristo, lo haga. Si alguien quiere reafirmar su camino en Cristo Jesús también, y que hoy sea un día de bendición completa. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, tú eres bueno. Tú nos has llamado, Padre Santo, de entre las tinieblas a tu luz, y nos has dado, Padre Santo, grandes promesas de bendición, Señor, y nos has transformado, nos has sacado, Señor, de la esclavitud del pecado, y nos has puesto, Señor, para la vida eterna. Gracias te damos, porque ya no somos lo que éramos antes, Padre. Gracias porque tú nos has transformado, nos has salvado. Y en este día, Señor, estamos aquí delante de ti, agradecidos de que tú nos hayas bendecido de esa forma, y reconociendo que tú eres nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos, mi Señor, y en esta hora queremos también, Padre, que tú, por medio de tu Santo Espíritu, obres con poder entre nosotros y convenza, Señor, aquella que necesita salvar su vida por medio de Cristo hoy. ¿Habrá alguien entre nosotros hoy que el Señor haya tocado y diga: yo tengo que salvarme, yo tengo que reconocer al Señor Jesucristo como Salvador? Hace tiempo me anda llamando y hace tiempo yo me estoy resistiendo, pero hoy yo voy a dar el paso de fe. Si el Señor te llama hoy, yo te invito a que tú me lo hagas saber, me levantes la mano. Vamos a orar contigo. Amén. Vamos a orar contigo para que el Señor te salve. Si quieres reconciliarte con Cristo también, queremos hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo?
El Señor te llama. Nidia está aquí al frente con nosotros. Amén. ¿Quieres reconciliarte con el Señor? Nidia quiere reconciliar su vida con Cristo Jesús. Amén. ¿Habrá alguien más entre nosotros? El Señor te llama. El Señor murió para eso mismo. El salvarse por Cristo no es algo opcional. Muchas personas dicen: ay, es lindo. No es lindo, hermano. Va mucho más allá de eso. No es algo opcional, no es algo bueno, no es algo que añadir a la colección de cosas que hemos hecho en la vida. Es que el que no está en Cristo no tiene la vida. Y cuando partamos de esta vida, pues vamos a ir a la condenación. Porque la vida está en Cristo. Vamos a orar con Nidia. Amén. Yo te voy a dirigir en la oración, pero quiero que tú hagas la oración para que el Señor te escuche. La palabra del Señor nos manda, ¿verdad?, que cuando el Señor nos toca y nos llama de vuelta, ¿verdad?, para afirmarnos en su camino, que es lo que Nidia quiere hacer, que también lo hagamos para testigos. Ustedes todos son testigos. Hay que confesar al Señor delante de los hombres, ¿sí? Y así nuestro Padre nos confiesa allá en el cielo también. Amén. Así que yo voy a decir oye, pero yo la oración va a ser tuya. Espero que tú seas el que ore. Si quieres usar las palabras mías, repetirlo, lo puedes hacer. Amén. Señor Padre Santo, te doy gracias en esta mañana.
Te doy gracias en esta mañana
por haberme tocado y haberme enseñado la necesidad de volver a tus caminos. Perdóname y límpiame. Bendito sea el Señor.
Perdóname y límpiame
de todos mis pecados. Y recíbeme como tu hija. y lléname de tu Santo Espíritu.
Y lléname de tu Santo Espíritu.
Fortaléceme.
Fortaléceme.
Para que permanezca firme en tu camino.
Para que permanezca firme en tus caminos.
Y pueda ser tu instrumento todos los días.
Y pueda ser tu instrumento todos los días.
Y que así de esa forma, Señor.
Y que así de esa forma, Señor.
Yo le pueda ser de bendición a todas las personas.
Yo le pueda ser de bendición a todas las personas.
Te doy gracias nuevamente. Por haberme tocado con tu Espíritu.
Por haberme tocado con tu Espíritu.
Y por haberme devuelto, Señor.
Y por haberme devuelto, Señor.
El gozo de mi salvación.
El gozo de mi salvación.
En el nombre de Jesús te lo pido.
En el nombre de Jesús te lo pido.
Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Vamos a orar por Nidia. Padre Santo, te doy gracias por Nidia, Señor, que en este día ha dado el paso para reconciliarse contigo, Señor. Gracias te damos por todo haberla salvado antes, Señor, pero también hoy porque le has hecho recapacitar para volver, Señor, a la plena comunión contigo, reconociendo, Padre Santo, las maravillas que tú has hecho en ella anteriormente y las que estás haciendo hoy, las que has hecho en su familia también, porque tú eres real, Dios de poder. Te pido, Padre Santo, que ella pueda estar firme de ahora en adelante, que no ponga la mirada en aquellas cosas que le hicieron enfriarse, Señor, más bien que ponga la mirada en ti, que ponga la mirada en aquellas cosas que tú has transformado, en quienes tú has transformado, Señor, pero que sepa que si alguien falla, no es porque tú fallas, porque tú no fallas, es porque aquel o ella o este falló. Y que si hay alguien por allá en otro lugar que dé mal testimonio, allá él, allá ella, que ella pueda seguir firme en Cristo, que fue quien la salvó, quien fue quien nos salvó a todos nosotros y por el cual estamos en pie aquí en este lugar. Yo te doy gracias, Señor, por ella y por toda su familia que tú has bendecido, has salvado también. Te pido por aquellos aún que necesitan dar el paso de salvación, el tiempo apropiado, Señor, que les permita dar ese paso. Gracias, Señor, te doy por ella, por haberla conocido, por traerla acá a Puerto Rico en estos días, Señor, porque tú tenías un propósito grande con ella. Te doy gracias, Señor, y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios, le damos al Señor por Nidia, salúdela en el nombre de Jesús. Amén. Y el mismo consejo, Señor, que le damos de parte del Señor, se lo recalcamos, hermano. La mirada suya tiene que estar en el Señor, porque la gente falla, y la gente falla a veces de forma aparatosa, pero el Señor nunca falla. Por causa del Señor es que estamos aquí. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos queridos, vamos a hacer una oración final. Recuerde de saludar a Nidia en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos ahora las manos al Señor para que nos lleve con bien, que podamos tener un día bendecido hoy. Amén. Gloria a Dios. Acompáñame a orar. Padre Santo, Señor, te doy gracias en esta tarde de este día por habernos bendecido en gran manera, habernos podido gozar aquí en tu casa, haberte podido bendecir, haber podido ser edificado, Señor, y estar los hermanos en armonía. Ahora, Señor, te pido que la bendición continúe, que atesoremos lo que hemos escuchado de tu palabra en nuestro corazón, que seamos hacedores de esa palabra, y que, Señor, mira el reto que nos has hecho a todos nosotros. ¿Cuán semejantes somos a tu Hijo Cristo? Y la diferencia entre tu Hijo Cristo y nosotros es la labor que tú aún quieres hacer en nosotros, y que seamos dispuestos y disponibles, sabios y deliberados, Señor, pretendiendo que tú nos transformes a la imagen de tu Hijo Jesús, por la mente de tu Hijo Jesús. Gracias, mi Señor, te damos por Nidia, por todos los hermanos aquí, por Yesenia, Señor, por Leslie que nos visitan. Gracias, Señor, por ellas también. Te pido que ahora, Padre, cuando salgamos de este lugar, Tú nos cuides en la calle, nos bendigas, bendiga los alimentos que iríamos a consumir más adelante y que tengamos un día bendecido, Señor. Tráenos de vuelta, Padre, este martes a escudriñar Tu palabra, Señor. Tráenos de vuelta a todos a escudriñar Tu palabra. Que Tú, Señor, convenzas a cada uno de la necesidad imperiosa de poder conocerte más a través de la Escritura, mi Señor. Y que Tú nos llenes así de Tu Santo Espíritu. Te pido, mi Señor, ahora esta bendición y que vayamos bien en Tu nombre, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Que Dios me les bendiga a todos, hermanitos queridos. Les veo este martes. Gloria a Dios.